he llegado tarde, no me he enterado de cuál era la
No
estrategia,
pasa
pero
nada, a ti te la
no pasa
enseño,
nada.
te veo mañana, te enseño mañana.
Eso, hazme un ROA 5.
Invierte un poco. Bueno, ¿cuánto hicimos en el último? Cuatro,
Tres o
tres, ¿no?
cuatro, tres o cuatro,
Está
sí,
bien,
no,
¿no? Para
no,
el primero,
cuatro
¿sabes?
hicimos, no, sí, en verdad decimos un montón, es verdad.
Está bien, a ver si en este lo hacemos también, ¿sabes? Y
Sí,
para adelante.
ojalá, creo que sí.
¿Cuánto, mira, dice aquí Ricky, cuánto invertir en redes sociales? Pues esto depende mucho de la persona. Evidentemente, cuanto más inviertas, normalmente mejor si haces las cosas bien. Pero lo que decíamos al principio es que lo que yo estoy viendo es que cuando la gente invierte en 1.000, 2.000, 3.000, me doy cuenta de que es muy difícil conseguir que el lanzamiento sea satisfactorio para la persona, porque no tanto por cuánto consigas en el lanzamiento, sino porque los costes de las personas que están trabajando reducen muchísimo lo que está ganando realmente. Entonces, si tú metes 2.000 o 3.000, vamos a poner ROAS 3, que es que ganas 9.000, y luego tienes que pagar, o sea, 9.000 menos 3.000 ya son 6.000, y luego encima tienes que pagar 3.000 de personas o 2.000 y pico de personas, ya en vez de 6.000 se quedan 4.000 y pico, 3.000 y pico. Entonces ya se vuelve mucho más complicado que realmente a la persona le merezca la pena el esfuerzo. Entonces ahí tienes o subes precio de ticket o aumentas tema de inversión. Pero me di cuenta de eso, que lanzamientos de menos de 3.000, si hay un equipo medianamente, no grande, pero un copy, un media buyer, una persona que implemente y un diseñador y editor, se te va rápido el presupuesto entre todas estas personas, porque a lo mejor cada persona cobra 1.000 y pico euros en ese lanzamiento. Entonces te da 4.000, 5.000, 9.000 menos 5.000, 4.000, menos los 3.000 de inversión te quedan 1.000. Entonces, creo que para montar algo así más, por lo menos 5.000, 10.000 suele ser más fácil, pero es para tener margen, ¿eh? Para que el cliente se quede contento. Si esto se lo cuentas desde el principio y lo acepta, guay, con esta chica que os decía al principio, que es Teresa Baró, por si la queréis buscar. Yo le expliqué al principio del lanzamiento que, como ella me había dicho que históricamente los lanzamientos no le habían funcionado bien, que prefería meter 3.000 y tener menos de rendimiento, pero o sea, que estuviéramos todos alineados con la idea de si esto funciona, luego podemos meter más, que meter 10.000, que ya es lo que quería meter ella, que por lo que fuera nos pasara lo mismo de la gente que había lanzado previamente. Y claro, hoy me estaba diciendo, joder, pues con esto podíamos haber metido mucho más. Digo, ya, pero también podíamos haber metido mucho más y estar hablando hoy de perder 10.000 euros de pronto, o 8.000 o 7.000. Y no hubiéramos tenido tanta gracia. Ahora ya tenemos todos los datos para saber que este enfoque ha funcionado y que podemos desde ahí trabajar. Dice por aquí, Patri, ¿esto lo puedes aplicar en un producto evergreen que decías que a partir de ahora va a ser acceso limitado? Por ejemplo, tener una comunidad que ahora tiene puertas abiertas, pero que se puede cerrar indefinidamente. Sí, yo creo que al final, es decir, esto sobre todo es por tema de espacio temporal para poder hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú vas a vender solo, vas a abrir durante una semana, igual compensa más o hacer un meteórico o meter un webinar rápido para meter toda la atención ahí y ya está. Pero si quieres como abrirlo durante un mes, por ejemplo, que es lo que hicimos aquí, sí que tiene sentido hacerlo así, ¿no? Es decir, este mes abrimos plazas, pero sobre todo es que, o sea, porque nosotros estamos hablando aquí de hito 1, hito 2 y hito 3, pero a la hora de la verdad, cuando tú lo estás comunicando desde fuera, siempre estás comunicando respecto al hito siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? El 20 de mayo sube de precio. No estoy diciéndote luego el 31 de mayo va a volver a subir, es el 20 sube, el 20 sube. Entra ahora en la masterclass, está en vivo, por 99. El 20 de mayo sube a 127 o a 137. No te estoy diciendo todo el proceso, pero tú tienes como diferentes herramientas para ir generando esa urgencia o esa escasez y que la gente quiera entrar, porque si no lo que pasa es que la gente acaba posponiendo las decisiones hasta el infinito. Entonces lo puedes hacer perfecto, simplemente como marca bien eso, y aquí lo difícil es con el cliente que quiera sacar realmente esas ofertas bien y esos hitos y que no se le complique mucho la vida o que sea algo complicado para él o para ella. También os digo que hoy he estado en una reunión, hoy a mediodía, con una clienta que es top. Yo he pensado que estaba, y aquí no os voy a decir el nombre por si acaso, ¿vale? Por si acaso sale de aquí. Pero que este lanzamiento que está haciendo ella, que yo ahí tal vez he metido muy poca mano, no está yendo tan bien como esperaba. Estaba yo en la reunión proponiendo cosas a hacer y al final la decisión que se ha tomado ha sido cerrar todos los ojos, darse las manos virtualmente y rezar para que la repesca de hoy vaya bien. Y igual funciona, ¿eh? No, no sabemos nunca si funciona, pero me ha sorprendido el proceso estratégico de hoy. Entonces quiero decir que aquí vale todo. Si como funcione, estaremos rezando a partir de ahora en todas las reuniones que hagamos. Así que ahí habrá que ir viendo. Pero sobre todo es eso, es ir generando siempre esa urgencia y guay, ¿sabes? Para intentar funcionar. Más preguntitas que tengáis por ahí. Si no, aquí podéis preguntar a Roque, que Roque también sabe mucho de estrategia y cosas, y el tío es un crack. Le podéis preguntar todo lo que queráis.
Carmelo, una pregunta.
Sí.
Decía, por ejemplo, si en un lanzamiento hacía un mes se invierte en 3.000 euros, ¿no? Pero también hablabas de que se requerían diferentes puestos, ¿no? El copy, pues creo que el diseñador,
A ver, y
bueno.
si lo hace una persona solo, perfecto, ¿sabes? Porque solo es un sueldo, ¿no? Y se te disminuye más.
Ah, ok. Pero, por ejemplo, si se arma todo esto, digamos, ¿cómo en cuánto sale? ¿Cómo en cuánto se
Depende un
vende?
poco del proyecto realmente y de la agencia que lo haga o del grupo de personas que lo haga, como que no hay tal, pero por haceros una esta, yo ahora he estado cotilleando ahora de una agencia esta mañana y ellos hacen, por ejemplo, 5.000 más un 30%, un 20% sobre los beneficios, creo que era. Entonces, claro, si tú pones, imagínate 15.000 de facturación, lo que estamos diciendo, menos 3.000 o 4.000 de publicidad, vamos a poner 3.000, son 12.000, menos 5.000 ya te queda 7.000. Entonces, aquí el problema ya no es tanto el que, porque tú piensas y dices, joder, 7.000 por un lanzamiento que ha durado 2 semanas, aunque haya preparación previa, es la hostia realmente. Pero si esa persona, por lo que sea, ha hecho otras cosas en orgánico y le ha medio funcionado y ha hecho, a lo mejor no 7.000, pero se ha hecho 3.000, 4.000, 5.000 sin complicarse tanto la vida, ahí es donde no le merece la pena. Por eso que muchas veces damos como los resultados de los lanzamientos y de las estrategias con el ROAS, que es simplemente cuántos euros has invertido y cuántos has recuperado, o cuántos euros ganas por cada euro invertido o dólares. Pero ahí se nos olvida muchas veces que el ROAS no mide esto, ¿no? Pero el cliente lo tiene que tener en cuenta, que es la parte operativa de cuánto cobra la gente que está trabajando en el proyecto también. Y si eso no lo tienes en cuenta, pues eso. Y esto es algo que me he ido dando cuenta yo como más recientemente, como de una manera más tangible, ¿sabes? Que siempre estamos en lo otro. Pero al final tienes que pensar que el cliente solo va a mirar exactamente cuánto le llega al bolsillo. Y para él
Sí,
el ROAS está
claro.
genial, que digas tienes ROAS 6, pero si luego le llegan 1.000 euros, pues dice, pues guay, está bien, pero no, tanto follón para esto no me merece la pena.
Sí, claro. Okay, gracias.
Mira, dice por aquí Ricky, ¿cómo entender el algoritmo de Instagram? Pues es una muy buena pregunta realmente, para la que yo no creo que tenga la respuesta. Personalmente, creo que al final, claves para ser más viral en Instagram es hacer contenido cuanto más genérico para temas que interesen a todo el mundo mejor. Creo que cuanto más nicho eres, más difícil es. Entonces tienes que buscarte la manera de que los ganchos y los principios de los vídeos no hablen solo de tu tema, sino que hablen de manera general para poder llegar a más gente. Creo que estamos en un momento, además, donde cada vez la parte visual seguramente sea más importante que incluso lo que digas, no por nada, sino porque cuando tú estás viendo reels por ahí, al final lo que haces es descartas normalmente antes de que la persona hable y si visualmente no te llama la atención, ni siquiera van a escuchar lo que viene después. Y sobre todo a nivel reel y tal, lo que marca la diferencia es la retención, es decir, el porcentaje de tiempo que están viendo tu vídeo. Por lo tanto, quiero decir esto, tú tienes que hacer vídeos buscando que la gente se quede el mayor tiempo posible. Es decir, si yo te digo, en este vídeo te voy a desvelar la estrategia perfecta para ganar más dinero en redes sociales, y te la digo justo en la línea después, y luego sigo el vídeo, eso es mal vídeo, porque al 10% ya tienes la respuesta y te vas a ir. Pero si busco la manera de que te quedes y aguantes, mucho, mucho mejor. Estructura que yo suelo utilizar cuando alguien me pide alguna cosa de estas, para buscar simplemente, o sea, no cuando es voy a crear un reel solo para meter gente en un embudo, sino vamos a pensar en generar audiencias a largo plazo, es gancho lo más abierto posible, luego lo yo suelo llamarlo parte de misterio, contexto, que es básicamente para sembrar las bases de por qué lo que te voy a contar ahora es importante. Pero básicamente es una excusa para mantenerte pegado. Bisagra, que es como uno, la historieta que te esté metiendo con lo que realmente me interesa contarte. Un par de líneas de valor para que tengas la sensación de que te estás llevando algo. Lo que yo llamo ladrillazo, que es una frase lapidadora, que es simplemente para como que resuma todo lo que tenemos y el CTA que nos interese en ese momento. Pero me gustaría decirte que hay una cosa como súper clara, pero creo que esto es algo más de ir probando, ir tanteando a la gente. Y dice aquí Patri, sobre todo porque no solo trabajas para el lanzamiento, sino también para sostener el producto vendido. Claro, es lo que dices tú, que al final tú dejas ahí al cliente con un X alumnos, pero luego tiene que dar un producto que merezca la pena y tiene que haber suficiente gente como para que sienta que ha merecido la pena. Si no, no lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer, lo va a hacer porque ya lo tiene que hacer, pero va a poner cara de zapato arrugado ya directamente. Más preguntillas por ahí que tengáis. Y si no, pues no pasa nada. Todos amigos y el lunes guay y ya a descansar. Si es que tenéis ahí las dudillas, las preguntillas por el WhatsApp para lo que necesitéis. Y nada, más allá de eso, os propondré luego temitas para la semana que viene, a ver qué podemos hacer. A mí este tema me interesa porque como que estoy un poco intentando ser más creativo con temas, lanzamientos y estrategias para no caer siempre en lo mismo, que al final un poco rollo, ya para nosotros también, simplemente el hacer todo el rato lo mismo. Aquí los que hacéis lanzamientos sabréis que a veces tenemos la sensación de que estamos haciendo lo mismo todo el tiempo, todo el rato, sin pensar mucho. Y sobre todo eso, que veo a muchas personas que acaban completamente agotadas con tema lanzamientos y tal. Y evidentemente, si tú quieres vender mucho, tienes que poner mucho de tu parte, etcétera. Pero creo que es más interesante también el darle una vueltecilla por ahí. A ver si podemos hacer cosas. La semana que viene, si no sacamos ningún tema mejor, hablaremos del lanzamiento de un poco los entresijos del lanzamiento de David Marchante, para que veáis un poquitín cómo hemos hecho cosillas por ahí por el fondo. Quedó bastante, bastante guay. Aunque tampoco hay nada del otro mundo realmente, sí, pero lo veremos un poquitín. Que además he pedido permiso para poder contároslo y me han dicho que sí. Entonces, pues nada, pues a darle cañita. Un error común que en un lanzamiento que se debe evitar. Uy, esa es buena, ¿eh? Momentos donde la caga la gente. O sea, cagar. Que la captación esté bien enfocada, parece una tontería, pero de estar midiendo desde el principio que la gente que está entrando realmente sea la adecuada para no llevarte sorpresas después. Segundo, a mí me parece muy importante practicar la venta con el cliente para que realmente tú veas cómo la hace y poder corregirle cosas, para que no vayas al lanzamiento simplemente, o sea, al webinar o a lo que sea, directamente con a ver cómo lo hace y luego te lleves una sorpresa. Esta chica os decía que Teresa, que ella se gana la vida enseñando ejecutivos a comunicar, pero luego en la venta se puso muy nerviosa, por ejemplo. Y yo le decía después de broma, de broma y no de broma, que me daba la sensación de que estaba escuchando a mi profesora de historia y que toda la emoción que había en la primera parte del lanzamiento se había perdido en la venta. Y leñe, ¿me estás vendiendo algo? Cuéntamelo como si fuera realmente potente. Y yo creo que la otra es que la oferta no esté bien hecha, que creo que la gente le da muy poca importancia a la oferta porque pone cualquier cosa a vender y realmente es súper importante. Ya no es solo que la oferta sea buena en cuanto a que el producto sea bueno, sino que la manera de presentarlo con sus bonus y sus cosas y sus urgencias y sus escaseces sean realmente interesantes para que el cliente piense que sí, que pierde algo si no actúa, porque si no lo mismo, puede ser la leche, pero si puedo comprarte hoy y te puedo comprar el mes que viene, pues voy a esperarte el mes que viene. Y Ricky, más allá de eso, ya para nosotros creo que el no quemarte ni tomarte las cosas demasiado personal, porque es muy fácil acabar agobiado y quemado en los lanzamientos, por el estrés, por la ansiedad, etcétera. Entonces, bueno, pues intentar llevarlo lo mejor posible y que si alguien te dice cualquier cosa, pues no pasa nada. Por ejemplo, si Roque te está escribiendo la semana pasada mensajes kilométricos, pues saber que no es porque Roque te odia, ni porque le debas dinero en ese momento y se lo tengas que pagar después todavía, sino realmente porque está intentando que el lanzamiento salga bien. Y reírte con él y ya está. Esto es historia real, ¿eh? De la semana pasada. Así que nada, guapetones, pues cualquier cosilla que necesitéis me vais diciendo. Me voy a meter a la repesca de David Marchante a ver qué surge y cualquier cosa estamos ahí y tal. Mira, sí, Ricky, el grupo de. El libro de Hormozi te va a servir mucho para el tema de ofertas. De hecho, aquí como hack raro, yo cuando a veces estoy haciendo alguna oferta a un cliente y me bloqueo, le meto el libro de Marchante. Uy, de Marchante, madre mía. El libro de Hormozi a la IA y el de cómo crear ofertas y le digo que me vayas con el proceso del. Porque el libro de Hormozi, que sepáis que lo podéis encontrar en PDF muy fácil buscando en internet, ¿vale? Por si alguien lo quiere buscar. Se lo meto y le digo que me vaya haciendo preguntas sobre el método de crear ofertas que hay en ese libro para acabar de darle una vuelta a la oferta. Así que yo eso lo he usado alguna vez y cuando estoy así como un poco más bloqueado y funciona bastante bien, la verdad. Y lo de Marchante va bien, ya te diré, cerramos mañana, o sea que mañana te digo. Así que nada, guapos. Pues nada, me voy a hacer un cafetín para aguantar la sesión. Cualquier cosilla me decís, me alegro de veros a todos. Nos vemos la semanita que viene con más cositas.
Gracias.
Chao, guapetones.
Gracias, Camilo.
A todos, guapos.